¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos al 78º día de estado de alarma en nuestro país. Y va a durar otros 21 días más, porque hasta el 21 de junio... Es lo que acaba de anunciar el presidente del gobierno. Se pretende alargar con otros nuevos 15 días el estado de alarma. Desde ahora, desde las 3 en punto y hasta la 1 y media de la madrugada, cuando termine el tertulión, bienvenidos a 10 horas y media de deporte, de radio y de noticias. Hoy, en teoría y en la práctica, sabremos las primeras jornadas del regreso de la Liga. Es decir, además de que el jueves 11 es el derbi entre el Sevilla y el Betis, sabremos si su equipo juega el viernes, el sábado o el domingo, o el lunes. Pues eso se sabrá a lo largo del día de hoy. Pero las noticias más importantes durante toda esta pandemia, iba a decir cuarentena, ya es ochentena, las tiene, como siempre, Informativos COPE, Álvaro Echeverría. Muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Como contabas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes esa solicitud al Congreso de la sexta y última, dice, prórroga del estado de alarma.
Que volvemos a necesitar una última y definitiva prórroga de 15 días del estado de alarma. Será un estado de alarma muy distinto, mucho más liviano, pero lo necesitamos para culminar el trabajo que hemos hecho entre todos.
Una de las diferencias principales es que las autonomías se van a hacer cargo de la desescalada a partir de la fase 3. Y a las 12 de esta noche el 70% del país pasa a la fase 2. En ella ya han estado esas cuatro islas que van haciendo de avanzadilla. Allí han visto cómo los pequeños comercios empiezan a reactivarse. Cada vez la situación se parece mucho más a la que se vivía antes de la pandemia. Así nos lo contaba en COPE Miguel, un empleado de una farmacia de La Gomera, que ha visto cómo ha ido creciendo poco a poco el movimiento de personas durante estas últimas semanas.
Pues que principalmente no se concentra la gente en unas horas determinadas de la mañana. Tanto aquí en la farmacia como en otros comercios, según nos comentan, sino que se reparten más a lo largo del día.
Y una noche más y ya van cinco. Las calles de las principales ciudades estadounidenses han presenciado nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes por la muerte por asfixia de George Floyd, de 46 años, en Minneapolis, a manos de un agente. Contenedores ardiendo, coches patrulla en llamas, la Guardia Nacional desplegada al 100% en algunos estados y gases lacrimógenos han sido la fotografía de esta noche en la que también hemos conocido la muerte de una persona durante un tiroteo en Indianápolis.
Así viene el día, cada hora el repaso informativo. En deportes hay algunas cosas. Son noticia hoy Garitano, el entrenador del Athletic Bilbao, o Garay en Valencia, o Saúl en Madrid. Ahora hacemos el repaso. Están invitados, ya saben, a participar con nosotros a través de todos los canales de mensajes, en facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope, el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Al WhatsApp pueden mandar también notas de audio para el contestador automático. Al WhatsApp pueden pedir cita para TJ Lío. Hoy tenemos tronista de Tronío,
si es que está bien empleada esa cacofonía. Nos pueden pedir cumpleaños, lo que quieran. Y hoy vamos a jugar a hacer el 11 de la historia del Barça, como el otro día jugamos a hacer el 11 de la historia del Real Madrid. 3 y 5, 2 y 5 en Canarias, todo preparado. Arranca tiempo de juego.
Crystal Crack.
Crystal Box.
Crystal Crack.
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La noticia del Valencia es Garay porque se ha enfadado. Quería renovar, termina contrato ahora, se ha publicado que ha rechazado una oferta de renovación de 2,7 kilos, dice que esa oferta es mentira, que él sigue queriendo renovar, pero en realidad en su Instagram casi ha publicado una carta de despedida, vamos, que está a palos ahora mismo Garay con su club. En Bilbao es buena noticia, el entrenador garitano renueva una temporada más como entrenador del Atlético de Bilbao. Normal también, porque esto va a terminar en agosto, no vas a estar entrenando un mes sin contrato. Por cierto, de Valencia se me olvidó decir, el entrenador del Atalanta, Gasperini, es portada hoy en Italia reconociendo que el día antes del partido de Mestalla, la vuelta de la Champions entre el Valencia y el Atalanta de Bérgamo, él ya tenía el coronavirus. Y que el día del partido que estaba todavía mucho peor. Y me ha parecido ver imágenes en las que saludaba, por ejemplo, a los árbitros. Pues no sé si son de ese día, pero que como luego hubo cinco del Valencia que lo pasaron, pues ya sabemos dónde lo pillaron los pobres. Lo de Saúl en realidad no era noticia. Cuando se ha dicho que Saúl era noticia en Madrid, es que está jugando a una historia comercial. Ha dicho, dentro de tres días, nuevo club. Pues supongo que anunciarán que ha cambiado de botas o de marca deportiva o lo que sea. Ahora buscamos las últimas horas, si las hay, del Barça y del Real Madrid, los que se van a jugar la Liga dentro de 11 días, tan solo. Quedan 11 días y hoy sabremos que se juega el viernes, que el sábado o que el domingo. Bueno, supongo que lo sabremos hoy. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Pando? Buenas tardes, tiempo de juego, ¿cómo estamos?
¿Se supone que lo dice Tebas con Juanma en Vamos o sale por la tarde antes?
Bueno, hay tres opciones. Ahora mismo hay que decir que la noticia es que a esta hora de la tarde Javier Tebas, que bueno, está reunido permanentemente, pero ahora mismo está reunido con el equipo más cercano de colaboradores de la Liga, están ultimando de perfilar algunos detalles de cuándo juega el Madrid, cuándo juega el Barça, cuándo juega el Atleti, últimos detalles del calendario de las próximas 9 jornadas, las dos últimas seguramente vayan con calendario unificado y eso va aparte. Están ultimando de perfilar, hacer públicas las próximas 4 jornadas en primera y en segunda división. Lo que se va a comunicar son 4 jornadas de primera y 4 jornadas de segunda, Liga Santander y Liga Smartbank. Y me cuentan fuentes de esa reunión. Es un grupo reducido, Tebas y sus íntimos, los colaboradores más cercanos. Al parecer hay tres opciones. La opción número uno es que en los próximos minutos, a través de las redes sociales de la Liga, se anunciara ese calendario. Opción que creo, intuyo, que está perdiendo fuerza. Dos, que lo haga Javier Tebas en su entrevista semanal de televisión a partir de las 10 de la noche con Juanma Castaño. Es probable. Ese operador de televisión, Movistar, paga una pasta y a lo mejor quiere llevarse la noticia y la exclusiva. Es entendible. O tres, no está descartado que la Liga espere a mañana lunes para hacer públicas esas 4 jornadas, tanto en primera como en segunda división. Es increíble, Paco, porque, bueno, evidentemente es una noticia que está esperando toda la afición española, todos los programas deportivos, es una noticia, evidentemente, de máximo interés. Hay un secretismo, hay un mutismo, es que nadie dice absolutamente nada, es que escribes un WhatsApp simplemente para decir buenos días y es que ni contestan, espérate, estamos reunidos, no puedo contestar, nadie responde al teléfono y, bueno, ya te digo, creo que pierde, intuyo, por lo que estoy observando.
Está oyéndote Juanma y ¿qué dice Evia?
Que esta noche a las 10 en el Movistar Plus y Vamos se darán a conocer los horarios de las dos primeras jornadas de la reanudación de la Liga, tanto en primera como en segunda.
Las dos primeras.
Eso es. Vale.
Bueno, pues mira, pues ya tenemos la solución. Entonces, olvídate de la primera que te había dicho, de en redes sociales durante la tarde. Esta noche en Movistar, entrevista con Juanma Castaño, la gran exclusiva, la gran noticia, las próximas dos jornadas con los horarios. Y como te digo, como la intención de la Liga era comunicar 4, imagino que es posible que tengamos esta noche 2 y que mañana lunes tengamos otras 2. Pero ahora mismo, decidiéndose todo eso, en una reunión de Javier Tebas con su equipo más cercano de colaboradores.
Es que tenemos mucha ganas de saberlo, hay mucha gente esperando, pues si quieres viajar con tu equipo. Pues, por ejemplo, el que quiera viajar del Barça a Mallorca, pues querrá saber si es el lunes o el domingo.
Para animar en las afueras.
Si es que están en fase no sé qué. Bueno, pues nada, seguimos hablando de esa noticia. Gracias, Alca.
Muy bien, un abrazo, Paco.
¿Alguna noticia en Barcelona? Elena Condis, hola.
Hola, Paco, muy buenas. Bueno, pues hoy han descansado, como cada domingo, desde que regresaron a los entrenamientos, y mañana ya por fin Setién podrá dirigir la primera sesión con toda la plantilla. Me decían que ya lo tienen todo planificado para empezar a jugar partidillos, dar charlas técnicas y ver los famosos vídeos. Un Setién que, por cierto, ha asegurado, y eso llama la atención, que los 5 cambios perjudican a su equipo, porque el Barça resolvía muchos partidos en los minutos finales.
Sergio en el Valladolid decía que perjudica a los pequeños porque tiene menos plantilla, cada uno lo de una manera.
Pues él cree que los rivales tendrán más gente fresca y que ellos les perjudica porque lo resolvían todo en los minutos finales. Lo ha hecho en una videoconferencia en la Escuela de Fútbol de Entrenadores de Las Palmas, de la Federación de Fútbol de allí, y también dice que este nuevo fútbol es un poco extraño, que al principio le generó muchas dudas cuando vio el arranque de la Bundesliga, porque falta un punto competitivo y de intensidad, pero que bueno, que todos van a estar igual. Y también hoy leemos más reflexiones de Leo Messi sobre la pandemia, que la verdad es que ha dejado muchas el argentino en estos 2 meses y pico. Es una de las celebridades que aparece en el dominical del País Semanal, junto a Rafa Nadal o David Guetta, entre otros. Y dice Messi que el fútbol no volverá a ser igual que antes, una vez pase la pandemia. Y bueno, expresa su enorme frustración por el dolor que han sufrido muchas personas por las pérdidas de sus seres queridos. Y esta semana, aparte de volver todos juntos a entrenar, también se espera que Luis Suárez reciba la alta médica. Ya lleva días entrenando al mismo ritmo que sus compañeros, así que estará ok y preparado para disputar el primer partido de liga en Somos, en Mallorca.
En el Madrid hay algo de última hora, Miguelito.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, fin de semana de descanso, el que otorgó Zidane el pasado viernes. Hasta mañana no vuelve el equipo al Tajo. Se espera ya con Nacho, después de que el viernes Mariano, Isco y Valverde entrenaran con normalidad, solo quedaría Jovic en la enfermería, esperando la confirmación del debut ante el Eibar. Y por lo demás, bueno, el mercado ya te contaba hace varios días que la idea del Madrid es no realizar ningún fuerte desembolso económico, esperar a ver qué puede sacar en cuanto a los cedidos se refiere de dinero, y luego acometer alguna operación, pero se esperan muy pocas o incluso ninguna.
Muy importante en este mercado lo que se ha anunciado hoy. El Paris Saint-Germain y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo por Icardi. Icardi pertenecía al Inter, estaba cedido en el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain se lo quería quedar y el Inter quería vender. Se ha hablado durante la semana de 50 kilos, 50, 60, pero hoy los clubes han comunicado que sigue en el Paris Saint-Germain hasta el 2024, pero no han dicho cifras. Y muy importante la forma de pago, porque yo tengo mucho interés en saber si se van a seguir pagando pastones. 60 kilos no estaría mal. Hombre, a lo mejor Icardi costaba 80 el año pasado. Pero si se va a pagar inmediatamente, porque ahora en Francia han dejado de ingresar. O será un compromiso de pago. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa entre los grandes clubes, porque al final esto es un efecto dominó. Perdona que te interrumpa, porque es verdad que el Madrid querrá vender antes de comprar, pero al final si compran los rivales también tendrá que buscar.
No, pero que la idea es, salvo que se recaude, o sea, imagínate, Paco, se puede vender milagrosamente a Bale, se vende también a James, se vende a Raf y el equipo recauda dinero y al final se elimina el City y no se le ha dado tan mal económicamente el verano. Bueno, pues en ese caso igual se puede acometer alguna operación. El Madrid no va a pagar 100 kilos ni 80 por Haaland. O sea, el Madrid tiene claro cuál es la situación de mercado, es un año excepcional y además se considera que tiene mimbres, tiene recursos para confeccionar una buena plantilla. Así que verano en el que prácticamente no va a haber ninguna operación. Hoy nuestros compañeros de marca apuntan a Haver, un centrocampista ofensivo del Leverkusen, que parece que también estaba en el mercado, pero que no va a ser fichado por este motivo. Y por lo demás, a toda pastilla las obras en el estadio Santiago Bernabéu. Sabes que el Madrid va a jugar en Valdebebas y bueno, si hay público en el inicio de la liga de la próxima temporada en septiembre, pues el Madrid probablemente tenga que solicitar el jugar la primera jornada fuera de casa, porque vamos a ver si da tiempo a que el césped, ahora mismo absolutamente levantado para cobijarlo en la grada de la Castellana, pueda albergar un partido a finales de septiembre o principios de octubre.
Bueno, pues ya veremos. Gracias, Miguelito.
Un abrazo.
Voy a hacer una entrevista con mascarilla, va a ser la primera, y espero que sea la última. Si se oye muy mal,
es porque me he puesto la mascarilla. Es que la tengo que hacer para dar las gracias, porque esta mascarilla que llevo puesta, que se la acaba de poner Javi también en el control, pone tiempo de juego y el logo de tiempo de juego COPE, de J COPE. Y es que nos ha hecho llegar un montón Tono González, y se lo queremos agradecer. Hola, Tono, ¿qué tal?
Hola, Paco, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Si me entiendes más mal es por culpa de tu mascarilla.
No, no, se te escucha perfecto, ¿eh?
Ah, vale, genial. Oye, que te damos las gracias, nos has mandado un montón, que la idea es, aparte de para el equipo, que ya cada uno tiene la suya, guardar unas cuantas para los primeros visitantes que tengamos en el programa, que si Dios quiere será ya en una fase de liberación absoluta y cuando estemos en la vuelta a la normalidad, pero es que nos han encantado, son muy chulas, de verdad.
Bueno, hombre, ha sido una forma de intentar agradeceros lo que estáis haciendo por nosotros, por los oyentes, por en general por toda la sociedad. Yo comentaba antes con Mansilla que más que el Ondas os merecéis el Pulitzer. porque sí, yo que conozco muy bien este medio y que, bueno, fui periodista en otra época de radio, pues sé lo complicado que es cambiar de registro, sé lo difícil que es estar tantas horas y manteniendo el tono y manteniendo pues el interés y teniendo a la gente contenta. Y bueno, y se me ocurrió que como estamos en ese punto nosotros con nuestra empresa y haciendo mascarillas con diseño y demás, pues que sería bonito que las tuvierais.
Le he dicho a Mansilla, vamos a decir el nombre de la empresa para agradecérselo, por si la gente quiere hacerse también mascarillas personalizadas. Le ha dicho, no quiere hacerse publicidad. Y digo, bueno, pues entonces, ¿cómo te lo pagamos? ¿Cómo te lo devolvemos?
No, hombre, no. Si, es una idea, en el fondo, altruista, porque nosotros tenemos ya nuestros canales de venta del producto que va a empezar dentro de una semana, 10 días. Hemos hecho algunos acuerdos interesantes. Pero igual que mi mujer es sanitario y ha pasado el COVID y también, bueno, pues hicimos alguna donación a su hospital y demás, pues queríamos también hacer algo, pero no en plan publicitario, sino para colaborar con
bueno,
con
¿cómo se llama tu empresa? Para estar agradecido, por lo menos.
La empresa se llama ARP, Import, y la colección de mascarillas que lanzamos se llama Belio, con Y. Es una marca nueva que hemos desarrollado y que vamos a vender en sitios como el Corte Inglés y yo creo que van a gustar mucho. Tenemos una colección bonita.
Tono, un detallazo, ¿eh? Nos han encantado. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo y de los oyentes que vengan a visitar el programa en cuanto se pueda.
Venga, gracias a vosotros por todo y buena tarde de radio.
Un abrazo. Un abrazo. Va a ser buena porque ya está aquí Pepe con el afilador.
¡Qué alegría, Paco! Vuelven las comidas, vuelven las cenas y lo más importante, ¡vuelven los chupitos! Cuando termina la comida o la cena y la gente grita ¡un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
Y aparece esa crema de licor increíble que viene de mi tierra. El afilador, pídelo por su nombre, no te equivoques, el afilador, y tómalo bien frío y que te aproveche. Lucha contra el confinamiento con calidad y con sabor. El afilador, un chupito del afilador.
Un chupito del afilador con hielo.
¿Cómo van a ser las carreras? ¿Está Evi agobiado con eso? Las carreras populares. Es decir, los 100 metros en un estadio pues serán igual.
Sí, eso lo miraremos.
Bueno, igual dejan una calle y van solo cuatro, no lo sé. Un organizador de carreras, por ejemplo, de la Maratón de Sevilla o de la Media Maratón de Madrid o de la Carrera de la Mujer, o ya no me acuerdo todas las que me ha dicho Evi de memoria, pero se me han quedado en algunas. Fernando Sebastián. Hola, Fernando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que está muy preocupado Evi. ¿Cómo van a ser las carreras populares? ¿Cuándo empezarán, por cierto? ¿Tienes idea de cuál será la primera que se ponga en marcha? ¿Si terminada la fase 3 ya se puede o no?
Bueno, ahora mismo aparentemente lo vemos complicado. O sea, habrá que esperar seguramente a septiembre, a que pase el verano, que todos estemos ya en esta nueva normalidad que llaman, y a partir de ahí que sean las autoridades sanitarias, las comunidades autónomas, las que digan cómo se puede correr con un dorsal. Estamos viendo que todo el mundo está saliendo a correr, es impresionante, pero claro, cuando llegue el momento de ponerse en la salida, ahí va a venir lo complicado. Entonces, bueno, pues habrá que esperar. Yo creo que hasta septiembre seguramente no habrá nada. Seguro.
Sí, dices bien, Fernando, una de las primeras que se ha atrevido a avanzar una fecha, prevista de momento es la cursa de la Merced de Barcelona, carrera popular y muy famosa, que habla efectivamente de finales de septiembre.
O sea, sí, así es. Pero, por ejemplo, Boston ya se ha suspendido después de 124 años. Berlín no sabe qué hacer, también la ha suspendido. Decían, en Alemania solo dejan 5.000 personas, pero claro, son maratones de 45.000 llegados a meta. Sigue en pie Londres, por ejemplo, para octubre, Chicago, el propio Nueva York, el 1 de noviembre, que es el 50 aniversario.
Pero aparte de la reducción del aforo, has dicho de 45.000 a 5.000.
Sí, sí, sí. En el caso de Alemania, la normativa, entonces por eso han dicho que no la van a hacer. Claro.
Ah, vale. Que, claro. Es que aparte de la reducción del aforo, será el espacio viento, no sé cómo decirlo. Será por tandas, ¿no? Es que no sé cómo se puede
hacer. Sí, eso, como decía ella, además, la Merced ha hecho un estudio y, bueno, la Federación Española de Atletismo también está empezando a hacer ya la implementación de algunas medidas, pero claro, son complicadas porque todas las carreras salían por cajones, por marca, pero claro, la acumulación de los corredores en la salida previa es lo complicado, no cuando ya están corriendo porque se van a separar, pero todos hemos visto estos días en los medios el peligro que tiene pues el deporte de la carrera a pie con el tema de las exhalaciones, del posible contagio de los metros que tienes que llevar, claro, entonces pues no vas a poder correr con nadie, va a haber alguien detrás, ¿no? Sí, claro, es muy complicado.
Oye, Bea, ¿tú has vuelto a correr esta semana? ¿Bajaría? No.
No.
¿Todos sin mascarilla? ¿Ves a alguien que corra con mascarilla?
Muy, muy, muy contados. Hay mucha gente corriendo y te diría que el 99%, 99 de cada 100 corredores van sin mascarilla. Yo
mejor el que iba con mascarilla es que llevaba prisa.
Yo me llevo la mascarilla cuando salgo de casa, porque la llevo siempre por si acaso, y en algún tramito me la he puesto y a los dos minutos me la he quitado porque es imposible. Se llena de sudor, respira mal, es muy complicado.
Bueno, pues nada, Fernando, ¿a ti cuál es por fecha la que primero te tocaría organizar?
Bueno, pues tendríamos, por ejemplo, la carrera de la Mujer de Madrid. Habíamos tenido que hacer el 10 de mayo y son 38.000 mujeres.
Esa ya te claro. Ha pasado. Digo, ¿la siguiente cuál tendrías más o menos?
No, ya tendríamos el medio maratón de Madrid también en octubre, iba a ser en abril, pero tampoco se ha podido hacer. Vale. Pero claro, es que tenemos el maratón de Valencia, por ejemplo, en diciembre, con 30.000 inscritos, que es un récord absoluto en España, claro.
Te voy a dar una muy buena idea para la media maratón de Madrid. Habla a las 4 de la mañana, que cuando venga yo a la radio no esté todo cortado, o en la Casa de Campo, que es muy buen sitio.
Hombre, lo de la Casa de Campo, un lugar común de los no runners.
Ahí siempre se ha hecho triatlón, ahí hemos todos los que hemos comentado en el mundo.
¿Y qué más bonito que una media maratón con triatlón? ¿Qué cosa más bonita?
Y aparte Joseba, habrá que tendrá que correr la Veovia también, a Evia hay que volver a llevarla a Nueva York.
Sí, no, sí estoy rodeado. Por eso ya me he rendido.
A Fouto habrá que apuntarle a alguna carrera algún día, no lo sé.
Sí, esto, había una peli de Paul Newman que decía, había robado algo y estaba en una casa y le decía a la policía, salga con las manos en alto. Y decía Paul Newman, hasta que no oyes eso no has vivido. Pues yo ya vivo con las manos en alto, con los runners estos que me tienen apuntado.
Te has rendido.
Estoy rendidísimo y me preocupo ahora cómo son las carreras. Fernando, un abrazo, ¿eh?
Venga, gracias. Hasta y luego. Nos vemos por las calles corriendo.
Esto sí que me mola a mí. El turismo me mola y me preocupa. Y nos va a todos esta cuestión. Han propuesto desde los hoteles de Mallorca, bueno, no sé si es de toda la comunidad balear, una prueba piloto. En teoría no. Julio con L ya se puede recibir a los turistas extranjeros, que los esperamos en casi toda España y sobre todo en la costa como agua de mayo. Pero se trataría de hacer una prueba piloto a mediados de junio con N. María José Aguilá o Aguiló.
Buenas tardes.
Hola, María José. Estoy diciendo mal tu apellido porque me lo he apuntado mal. Discúlpame, ¿cómo es?
Aguiló, María José Aguiló.
Aguiló, vale. Vicepresidenta de la Federación Hotelera de Mallorca. ¿Cuál es la propuesta que habéis lanzado esta semana?
Bueno, pues nosotros ya venimos trabajando en esta propuesta desde hace varias semanas que le planteamos al Gobierno de las Islas Baleares la posibilidad de articular una prueba en la segunda quincena de junio a efectos de comprobar, porque bueno, nuestro destino es un destino que es una comunidad eminentemente turística y desde luego sabemos que la temporada 2020 va a ser muy complicada, pero necesitamos que se reinicie la actividad y podamos ir viendo con toda esa serie de medidas y de protocolos que se tienen que implantar para desarrollar la actividad, pues viendo un poco cómo va funcionando y sobre todo también qué respuesta a nivel psicológico tienen los turistas cuando vuelven a reiniciar, ¿no?, un periodo de viajes y vacacional. Entonces, a partir de ahí, pues se presentó una propuesta al gobierno que hemos venido trabajando conjuntamente estas semanas y, bueno, al final la propuesta se ha ampliado, no solamente sería en la isla de Mallorca, sino que también habría un contingente en cada una de las otras islas, Menorca, Ibiza y Formentera, y la idea sería pues que a lo largo de 15 días pudieran venir unos grupos controlados a unos establecimientos muy concretos, unas zonas muy concretas, para poder evaluar cómo se está desarrollando ese procedimiento.
Pero que la propuesta la habéis hecho muy concreta, o sea, que vengan tantos turistas en tantos aviones y distribuidos aquí, aquí y aquí, ¿no? ¿Cuántos turistas serían en la prueba?
Bueno, la verdad es que la cantidad todavía no está cerrada del todo, se trata de que sea un contingente pequeño, precisamente porque estamos hablando de un piloto, pero lo suficientemente dimensionado para que la prueba sea viable y también se puedan articular las participaciones tanto de las compañías aéreas como de los turoperadores. Pero tienen que ser unos grupos manejables y, desde luego, también que nos permitan que dentro de los establecimientos participantes, que en estos momentos a principio serían pues unos 4 establecimientos, que también fueran un grupo que tuviera una dimensión que nos permitiera evaluar que los protocolos y los recorridos, los itinerarios, el uso de los servicios en el establecimiento, pues se pueden desarrollar con normalidad. Porque ¿Qué
estamos hablando? ¿Un par de aviones desde Alemania?
Dos sí, más desde luego el país con el que estamos trabajando es Alemania. Porque vale, vale. Tal como dijo la Comisión de la Unión Europea, pues se trata de poder intentar establecer corredores seguros entre ya no solo países, sino territorios que estuvieran en la misma condición sanitaria, es decir, que tuvieran más o menos la situación en las mismas características y a nivel de seguridad y de disposición de medios en las diferentes instalaciones y tal, pues que estuviéramos en una situación muy parecida. Entonces,
la idea mola mucho,
trabajando con Alemania.
La idea mola mucho, pero no solo porque os sirva de experiencia y qué se puede mejorar, qué no, cómo se siente el turista, todo lo que has explicado, sino por el efecto publicitario. O sea, que los primeros turistas van de Alemania a Baleares, va a ser noticia en toda Alemania, seguro, porque claro, es seguro.
Desde luego no cabe duda de que una iniciativa de este calado pues tiene una repercusión a nivel mediático.
Es que es mejor que comprar anuncios en la tele alemana, yo creo.
Lógicamente, desde luego. Pero por eso se tiene que hacer con mucha precaución, controlándolo todo, porque la verdad es que nos estamos jugando la imagen de del destino y diría también del país, ¿no? Porque
sí.
Es verdad que vamos viendo en muchos medios internacionales que se ha cuestionado un poco la imagen de marca España y nosotros pensamos que estamos en unas condiciones idóneas. Además, por ejemplo, nosotros en nuestro destino, como tenemos una actividad, a diferencia de, por ejemplo, en las grandes ciudades, el turismo urbano es distinto, pero nosotros estamos muy acostumbrados a abrir y cerrar y reanudar actividad y los procesos de apertura lo tenemos muy asimilado. Estamos muy acostumbrados a la implementación de protocolos y de medidas, por tanto, pensamos que podemos dar un nivel de garantías elevadísimo. Y eso tiene, evidentemente, su retorno a nivel de impacto mediático, pero desde luego significa una oportunidad única para poder reiniciar esa actividad que necesitamos sin falta.
Que sí, vamos al aeropuerto y recibimos con collares como en Hawái y si quieren las gambas sin bigote, les quitamos los bigotes, vamos. Pero es que puede ser un boom publicitario tremendo, porque además se verá en toda Europa. Porque
pues en
otros destinos estamos turísticos, Grecia ahora ha dicho que cuidado con los italianos, no sé. Si somos los primeros en un golpe de imagen así, yo creo que sacaremos ventaja. Os está apoyando mucho Nadal, me dice Ángel García, ¿no?
Bueno, la verdad es que desde Rafa Nadal Academy han sacado una campaña, es una campaña que promociona la isla de Mallorca. Yo creo que Rafa Nadal es un deportista que siempre hace bandera de su territorio y creo que eso es muy de agradecer y desde luego pues nos da una visión increíble. Pero yo creo que además es que nuestro destino es un destino que es muy fácil de vender porque realmente todo lo que ponemos en los anuncios y en las comunicaciones publicitarias y promocionales pues responde a la verdad, ¿no? Porque si tú lanzas una campaña pero luego simplemente se queda en un reflejo, una imagen, pero cuando tú accedes al destino realmente no encuentras esa variedad y no encuentras pues toda la oferta que te han trasladado a nivel de espacios naturales, de gastronomía, de cultura, de facilidades deportivas, etcétera, etcétera, pues eso tiene un recorrido muy corto y se te vuelve en contra. Por tanto, yo creo que esas campañas que se hacen son unas campañas muy bien pensadas. Desde luego nosotros, el Consell de Mallorca, que es el ente que tiene la responsabilidad de la promoción turística de la isla, ha hecho unas campañas durante estos meses que ha durado el confinamiento, que ha sido pues en cada momento con unos mensajes distintos y que han visualizado casi 4 millones de personas. Entonces, yo creo que las cosas se están haciendo bien, se están dando los pasos seguros y al final nosotros pensamos que es muy necesario contar con esa aprobación y esa validación por parte del Ministerio de Sanidad, que es el que al final tiene la última palabra, porque vemos que haciéndolo de la manera que se está planteando es una prueba con todas las garantías y al final se trata de poder arrancar y tener algo de ventaja competitiva en un momento, claro, en que la cuota de mercado está súper discutida, porque desde luego muchos de los países, pues en los diferentes mercados de origen hay unos porcentajes elevadísimos de personas que piensan, primero, que no van a hacer vacaciones, segundo, que la van a hacer en su propio país, tercero, que si lo van a hacer, lo van a hacer dentro del arco del marco europeo, y nosotros en ese porcentaje que van a decidir hacer vacaciones dentro de Europa, tenemos que conseguir que el máximo de ellas vengan hacia España y desde luego también hacia las Islas Baleares, que para eso lo estamos impulsando.
Muy bien. María José Aguiló, que os dejen hacer la prueba y que salga perfecta. Estaremos muy atentos, ¿eh? Muchas gracias.
Eso esperamos. Muchísimas gracias a vosotros.
Chao, chao.
Buen domingo.
A ver, voy a elegir así al azar. Nachaplá, ¿eres de Berti?
La pregunta me ofende.
A ver, cántalo.
Berti, Berti.
No, pero el otro. Soy de Berti.
Soy de Berti.
Soy de Berti.
Soy de Berti.
¿Y tú todavía no eres de Berti? ¿Sabes lo que te estás perdiendo? Que ahora al contratar tu seguro, el que sea, lo puedes fraccionar de manera que se ajuste a tu presupuesto y sin ningún coste adicional. Lo importante es que estés cubierto, seguro, sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo para que tu vida continúe. Contrata tu seguro con quien hay que contratarlo, con Berti, porque Berti te ayuda.
Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Estoy leyendo que en Italia hablan de que el Paris Saint-Germain paga 50 kilos más 5 de bonus por Icardi. La opción de compra era 70, pero lo han conseguido por menos precio. Lo que no sé si pagarán al contado, ya me extrañaría, o en los próximos años. Seguimos mezclando historias del deporte, historias de la vida. Para los que tengan cierto temor, por ejemplo, Mansilla y Ibia son muy temerosos con esta cosa del virus, un colchón que mata al bicho, que lo mata en 3 horas. Tomás Zamora, de Colchones Deluxe. Hola, Tomás.
Hola, buenas tardes.
Explícamelo bien, por favor.
Bueno, muchísimas gracias por darnos voz. Y bueno, nosotros somos un sector, el sector de los colchones, que es un sector tradicional que necesita innovación, y cuando vimos que el sector de las mascarillas lograba matar al bicho, ¿no?, como has denominado tú, que es conseguir un tratamiento virucida en textiles, enseguida nos pusimos a pensar si era interesante utilizar ese tipo de tratamientos para los colchones, porque los colchones, hay muchos colchones que sí que se utilizan por diferentes personas, sobre todo los colchones relacionados con el sector del turismo que estábamos escuchando en el invitado anterior, porque son colchones que una noche los utiliza un cliente o la noche siguiente cliente. Y hay...
O sea, vamos a ver, no estamos hablando de que tú con el coronavirus te acuestes y te cure el colchón. Estamos hablando de que si alguien lo ha utilizado anteriormente y por una casualidad quedara cualquier resto de que alguien que limpia el colchón ha tosido, coronavirus en el colchón, a las 3 horas muere.
Eso es la principal... Decían, ¿no?, en España los expertos que la principal vía de transmisión sospechaban que era a través de superficies contaminadas. Y es por eso que estos tratamientos que se aplican a textiles y que son permanentes, es decir, que el tejido es capaz de higienizar de coronavirus durante toda su vida útil, pues rápidamente quisimos aplicarlo a los tejidos de colchón.
Tenéis que inventar uno que mate ácaros, ¿eh?
Los hay.
¿Ah,
lo
sí?
Que ocurre es que, sí, por supuesto, lo que pasa es que esos tratamientos son caros y a veces se necesita pues garantizarlos y comprar con certificados que te lo garanticen. Ah. Entonces, bueno, estas empresas que han conseguido estos tratamientos para la industria textil, contactamos con ellas en pleno confinamiento, fue una aventura desde el punto de vista de la innovación. Tratar de inventar algo o desarrollar algo en este periodo tan difícil, y lo conseguimos ser pioneros a la hora de adecuar esos tratamientos que son principalmente para algodón, para el mundo de los tejidos de colchones, que son de poliéster la mayoría de veces, y conseguimos certificarlo, es decir, que conseguimos...
¿Lo tenéis ya en fábrica o ya está el producto incluso?
Sí, está a venta desde el martes, se puso a la venta y se
modifica,
puso a la venta...
mucho el precio o más o menos como un colchón?
No, es prácticamente, te podría decir que un 10% un poquito superior a un colchón normal, porque el tratamiento, bueno, tiene sales de amonio, nanopartículas de plata... Es un tratamiento que carece un poquito, pero para nada lo pone fuera del alcance de cualquier persona.
¿Y esto es efectivo durante años?
Sí, el tratamiento, fíjate que para mascarillas es importante que sea bastante rápido, es decir, que es virucida con un efecto entre 3 y 4 horas, y el tratamiento, al estar el tejido tratado de forma permanente, perdura, como el colchón no se lava nunca, perdura aproximadamente 6-7 años, incluso 8 años, hay algunos colchones que puede durar, pero el tratamiento es prácticamente permanente.
Vale, vale. Pues ya lo saben, para los que sean más temerosos o hoteles que cambian mucho de clientela, colchones que matan el bicho en 3 horas. Tomás Zamora, muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Durante esta pandemia nadie ha podido coger el coche. Bueno, muy poca gente ha podido coger el coche. Y entonces ahora, entre las revisiones que a uno se le han quedado pendiente, el que no te arranca porque se te ha olvidado moverlo, no lo has podido, bajaba solo a encenderlo para que no se quedara sin batería, lo que te vas encontrando, más el que quiere hacer el viaje en verano, debe haber unos pollos en los talleres para pedir cita, ¿o no? De Rivas Motor nos atiende de Julián. Hola, Julián, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien.
¿Están ya trabajando en Rivas Motor? Sí, ¿no?
Sí, ya estamos trabajando.
¿Dan cita para dentro de mucho?
Bueno, pues vamos trabajando con cita a partir de un par de días, porque todavía la gente no termina de moverse mucho, pero bueno, ya vamos poco a poco.
Ah, sí, yo pensaba que ya estaba todo el mundo demandando. Bueno, claro. ¿Ustedes dónde están? ¿Aquí en Madrid?
En Rivas hacia Madrid.
Claro. Claro, es que estamos todavía fase 1, ¿no? Sí. Estamos todavía a la 1, que ya me pierdo. Pero claro, cuando esto se libere, se van a encontrar con... ¿Qué casos están encontrando, sobre todo? ¿Los que tenían que haber pasado la revisión o los que no se encuentran con que se han encontrado el coche ahora estropeado?
Bueno, pues tenemos los más, ahora más, un poquito más liosos son las ITV, porque como llevan tanto tiempo siempre son ITV, ya las han abierto, pues la gente ahora con pasa la ITV 2 meses que hemos estado, digamos, cerrado, pues es la única preocupación más. Bueno, y luego aparte por los coches que han estado parados bastante tiempo, baterías, alternadores, bueno, pues ruedas, por de todo un poco.
¿Y hacen chapa también, chapa y pintura?
No, solo hacemos mecánica, electricidad.
Pues los de chapa y pintura también aprovecharán ahora para pedir cita, pero claro, eso también se dan más tiempo, ¿no?
Sí, también han estado cerrados, la mayoría, porque como no ha habido movimiento, pues han estado trabajando pues con lo que tenían allí.
Ya tendrían ganas, ¿no?, de volver, ¿no?
Pues la verdad es que sí.
Porque vaya... ¿En su empresa les ha tocado el ERTE? ¿Han vuelto ya todos? ¿Cómo están?
No, yo tengo a mi compañero de ERTE. Yo tuve que cerrar el taller porque cogí el COVID.
Ah, ¿y cómo se encuentra ahora? ¿Está bien?
Sí, ya vamos ahí. Vamos remontando.
¿Pero necesitó incluso ser hospitalizado?
No.
Ah, menos mal. O sea, ¿unos días pachucho en casa o ha sido usted de los asintomáticos?
Yo 6 semanas.
Jolín. ¿Con qué? ¿Con tos, fiebre?
Todo. Fiebre, cólicos, dolores. Bueno, fatal, muy mal. 14 kilos he perdido.
Jolín. Se ha hecho usted la operación bikini antes de tiempo. ¿Y el,
sí.
¿Y el gusto? ¿Le saben las cosas bien ya o no?
Sí, ahora ya sí. A lo primero no tenía ni gusto ni nada, ni olfato, nada. Me daba lo mismo comer lo que comiera.
O sea, ¿le sabía exactamente igual unas lentejas que una manzana?
Nada, no tenía sabor.
es que me parece increíble. O sea, ningún sabor, ni el más ácido, ni el más salado, nada.
Nada. Te cuento una anécdota. Dejó mi mujer ahí un poquito de fiambre que teníamos, que ya estaba un poquillo pasado. Yo pensaba que estaba bueno, me lo comí. Y cuando me lo dijo ella, y el fiambre, digo, pues me lo comí. Dice, que era para tirarlo. O sea, me daba lo mismo. Ríete, pero es verdad.
Claro, así le ha venido el cólico luego.
O sea, no te rías, pero es verdad.
Ay, pobre. Bueno, pues nos alegramos que ya esté bien y que ya vuelvan muchas a trabajar gracias. En Rivas Motor. Y que
Rivas Motor Service se llama el taller.
Muy bien, pues muchas gracias, encantado. Ya vamos para hablar del asunto de los mecánicos y hemos terminado hablando del joder, es que parece mentira que no...
El fiambre caducado.
Una cosa súper agria, ¿verdad? Una cosa...
Estamos aprendiendo cosas extrañas del aparato digestivo, ¿eh? Acuérdate de aquel chico con el que hablamos que no tenía la sensación de hambre. ¿Recuerdas?
Bueno, a mí eso me pasa los domingos.
No, yo lo que no conozco es la de no hambre.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hemos estado más o menos durante toda la cuarentena, la ochentena, fijándonos en Italia, porque más o menos pues eso íbamos una semanilla detrás. Y nos fijábamos en otros países con cierta admiración de cómo lo estaban haciendo, como es el caso de Corea. Ahora también nos tenemos que fijar en Corea del Sur, pero porque empieza a pasar aquí cosas que están pasando también allí, con otras cifras, mucho menos salvajes las suyas, pero es lo de los rebrotes. O sea, esto que pasó el otro día en Lleida o en Córdoba, pequeñas reuniones o pequeñas fiestas que acaban liando la parda. Pues eso está pasando desde hace más o menos 2 semanas en Corea del Sur. En Seúl molestamos una vez, y lo volvemos a hacer ahora, a Osmar Ibáñez, que es futbolista. Hola, Osmar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas. Por cierto, lesionado, me han dicho, no de gravedad, pero que estás lesionado.
Sí, me toca 3 semanitas o así. Hace 3 días rompí el músculo y, bueno, pues nada, a recuperar.
Pues nada, tranquilidad, que te mejores. Y, por cierto, como juegas en el Seúl fue el que tu equipo fue el que puso las muñecas hinchables en la grada y les han castigado con 100.000 euros, una cosa así, ¿no?
Sí. Bueno, tuvieron ahí el desafortunado error y pues bueno, por no fijarse bien igual, ¿no? Yo creo que al final fue que contrataron una historia intentando ayudar y no se acabaron de fijar bien lo que contrataban.
Pero
no,
que,
yo creo que nos ha pasado muchas veces comprando por internet.
Que yo no he visto las imágenes, pero eran muñecas hinchables, me han dicho, vestidas. O sea, que nadie piense para simular sí, la porque, animación en la grada.
Sí, porque eran, bueno, el efecto que querían conseguir era el de público, el de tener público, y lógicamente los vistieron pues, con ropa normal. Lo que pasa que, pues, lo que te digo, no sé si se fijarían bien un poco en el aspecto que tenía, entonces daba otra sensación,
pero
según
era,
según la perspectiva.
¿Eran muchas o era un trocito? Una
pues sí, a ver, en un estadio tan grande no, bueno, pues no parecen muchas, pero a lo tonto sí, igual eran 30. Pasa que ya te digo, pues cada 300 o 400 en un estadio que tenemos casi de 60.000 personas, pues bueno, no te hace mucho, pero bueno, el que saca la foto y solo pone las muñecas, pues sí, parece que son bastantes.
Ah, vale. Bueno, que te llamamos para que nos hagas, como dijiste a través de magnífico corresponsal. Surgen pequeños rebrotes hace, no sé si fueron 10 o 15 días, fue por una discoteca, un club nocturno. Esta semana, son rebrotes que afectan a unas 50 personas, más o menos, pero están un poquillo preocupados, ¿no? Y cada vez que surge un rebrote, pues toman medidas, ¿no? Cierran a lo mejor colegios. ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo está el país allí?
A ver, estamos bien. Es verdad que ya todo el mundo nos habíamos un poco relajado, nos habíamos olvidado un poco del tema virus, y ahora vuelves otra vez, ¿no? A mirar internet, a mirar los casos. Pero como dices, bueno, son rebrotes, pero creo que se controlan bastante rápido. Y sí, bueno, se están tomando medidas un poco hacia atrás. Depende, lo que pasa es que no afectan a todo el país al final. Entonces, lo que se están enfocando ahora es en localizar el brote y el origen de la infección para saber qué cerrar. Para no decir, bueno, ahora cerramos otra vez todo el país. Pues miran a ver quién está infectado, dónde se ha infectado, dónde trabaja y demás. Entonces se van cerrando pues esos sectores más localizados. Se hace test a todo el mundo, igual que antes. Y bueno, pues eso, las cifras no son tan altas como
sí.
Antes.
No, yo no sé si es lo de los rastreadores, que lo tienen muy bien desarrollado, lo de la aplicación, pero además es que te dicen inmediatamente, aparece un rebrote que afecta a 57 personas. Te dicen el número exacto, como que los tendrían testados ya inmediatamente,
claro, porque
a ellos, y empiezan el rastreo y cierran tal zonita, o tal colegio, o tal negocio.
Claro, porque no sé cómo lo están haciendo en España, pero no solo te hacen el test y das positivo y ya, van siguiendo un poco la cadena de infección hacia atrás y decían, es que no sé bien cómo funciona, ¿no?, el tema científico, pero decían que aquel chico que le encontraron en un bar de fiesta y demás, que venía de Europa, o sea, de pues alguien que viajó a Corea, pues por lo que sea le infectó a él y él pues acabó infectando a otros. O sea, saben un poco el origen, ¿no? Es a donde quieren llegar, el origen. Entonces, así yo creo que es mejor manera de ir controlando los casos y que no suba. Y, bueno, pues lo mismo que antes, publicar la información y que el que haya estado en contacto pues que pueda acercarse a un puesto para hacerse el test.
Uh-huh. Oye, una cosa más. Si allí la población en general ha tenido el acceso al test desde el primer día, los futbolistas que habéis pasado, ¿una cantidad tremenda de test? ¿Tú, por ejemplo, cuántos te han hecho?
No, uno. La verdad que uno solo.
¿Solo?
Antes de empezar. Hace unos días antes de empezar de que se pusiera la fecha, pues una de las condiciones, lógicamente, era que futbolistas, el staff técnico, gente del club y demás, pues pasáramos todos por los test, y si todos dábamos positivo, pues sí, se empezaba la liga. De momento no han vuelto. Bueno, con estos rebrotes lo mismo nos dicen, oye, pues hay que volver a pasar el test. La verdad, lo vería normal casi, ¿no? Al final, por protección.
Nos llama la atención porque, por ejemplo, ayer hablamos con el Ascoli, segunda división italiana, y allí llevaban ya 3 y no han vuelto a la competición. Aquí pues ya no sé ni cuántos llevamos, pero vamos, que se están haciendo más en Europa también porque hay muchos más casos, eso es verdad, igual es por eso. Bueno, pues vuelve
sí,
pronto.
Aquí hasta el rebrote.
Dime, perdona.
No, perdón. No, aquí digo que hasta el rebrote estaba bastante controlado, estaba casi en 1 o 2 al día, en muchos días teníamos 0, entonces no han visto necesario seguir haciendo test. Veremos ahora con estos rebrotes si suben los números, pues supongo que vuelvan a mirarnos.
Te iba a decir que vuelvas pronto porque he visto que los inútiles de tus compañeros han perdido 0-1, de verdad, con el Seongam.
Sí.
Es que no puedes dejar esto en manos de los demás. Omar, tienes que volver tú.
me da rabia que
hombre, claro.
me escriben algunos, tú me has echado de menos. Digo, ya, pues no me echéis tanto de menos y ganad los partidos. Da igual, que no estoy yo.
Qué grande. Muchísimas gracias, futbolista y corresponsal Osmar Ibáñez, desde Selu. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, un abrazo a vosotros.
Mira, se preguntaba a Osmar cómo se hacía lo del rastreo y cómo se hace lo de vigilar la cuarentena cuando alguien llega a España. Pues lo vamos a preguntar a un español que ha regresado de Estados Unidos. No sé exactamente el día que regresó. Rafa Medina. Hola, Rafa.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Cuándo regresaste?
Pues yo llegué el martes.
¿Este martes?
Sí, salí, despegué el lunes y llegué el martes.
¿Cómo ha sido tu periplo? ¿Dónde vivías en Estados Unidos? ¿Dónde estabas trabajando? Vamos.
Pues yo vivo en Illinois, en el mismo estado de Chicago, pero en una ciudad de provincias. Y allí doy clase de botánica en una universidad. Ajá. O sea, no es una ciudad, ¿no? Con lo cual, para cuando vuelo a España, que lo hago un par de veces al año, pues es un aeropuerto pequeño de por ahí, ¿no? Entonces salí el lunes y 18 horas después llegué a Madrid.
Porque el único vuelo, estamos comentando estos días, que sepamos es Dallas-Madrid todas las semanas, ¿no?
Sí.
¿Y hasta ir a Dallas tuviste algún problema o uno se puede cambiar de estado allí en Estados Unidos más o menos fácil?
Sí, en principio sí, pero claro, cuando tú te compras un vuelo de estos internacional, pues ya en el primer aeropuerto tienes que decir cuál es tu destino, ¿no? Entonces yo me... cuando lo compré yo no sabía, lo compré 2 meses antes, no sabía si iba a poder llegar, no sabía si me lo iban a cancelar, pero bueno, el día de antes, o sea, llamé a la compañía, me dijeron que sí, pero cuando llego al aeropuerto este, pues me empiezan a poner malas caras. ¿Sabes? Lo típico esto de que empiezan ahí a mirar en el ordenador, que no saben muy bien qué va a pasar, yo ahí pues manteniendo el tipo, ¿no? 20 minutos después, parece que me dan el visto bueno, pero yo creo que es que tenían ahí puesto que los viajes a España como que no estaban permitidos o lo que sea, si no eras español, ¿no? Y como es un aeropuerto pequeño, pues nada, hasta que no vieron que yo no tenía problemas de pasaporte, pues les costó verificarlo. Pero bueno, ya empezó un poquito de tensión, por así decirlo.
No, ya me imagino. Además es que las esperas en las aduanas o en los controles en los aeropuertos de Estados Unidos, te puede pasar cualquier cosa. Poli Rincón ha contado varias veces que a él le tuvieron retenido no sé cuántas horas. A mí también me pasó, pero a mí fueron solo 2 horas. En su caso porque había un narco colombiano que al parecer se llamaba también Hipólito Rincón y hasta que comprobaron que no era él estuvieron un montonazo de horas. Pero vamos, tú lo que sospechas es que tu destino final era España y ahí les sonó a
sí,
virus, ¿no?
Esto fue pues simplemente una cosa un poquito provinciana, ¿no? De este aeropuerto que por lo demás está muy bien porque es muy pequeño y enseguida llegas, pero bueno, pues ya... Yo como te puedes imaginar tenía muchas ganas ya de volver, ¿no? Porque, bueno, pues con toda esta incertidumbre y tal, pues para estar cerca de mi familia, pero... Pero bueno.
Y luego en Dallas, en el aeropuerto de Dallas, ¿qué te llamó la atención?
Bueno, lo que es el vuelo interior, incluso en el aeropuerto de allí de Dallas, la gente como que se lo toma con demasiada relajación, ¿no? Es como muy poca gente va con mascarilla. En el vuelo interno me tocó aguantar un par de filas atrás a un negacionista del virus que se puso a intentar aleccionarnos a todos, decirnos que el virus no existía.
¿Ah, sí? ¿Os dio la chapa durante el vuelo?
No, la azafata se puso a decir, bueno, que sepáis que hay una pandemia y tal, y se puso a gritar, es mentira todo, tal. Sí.
Joder.
Y la mitad de la gente con mascarilla, otra mitad sin mascarilla, bueno, pues tú ahí un poquito de, no sé, ¿no? Que no es, la gente como que no sigue las normas de salubridad.
Sí, tú no viste una preocupación general, vamos.
Pues sí, oye, pues sí, sobre todo ahí. Luego en Dallas, bueno, en la terminal nacional un poco igual, pues gente con mascarilla en el cogote, en la papada, en la oreja, y luego una poca gente con la mascarilla bien puesta. Pero luego lo que era curioso era que cuando ya estuve en la terminal de la que salía el avión a Madrid, como que había menos gente y bueno, pues no sé, a lo mejor porque había vuelos internacionales la gente parecía que se lo estaba tomando más en serio.
Vale, vale. Y luego llegas a España, te tienes que poner en cuarentena, como todos los que han venido y vengan hasta el, en teoría, 1 de julio, y aquí no es una cuarentena telemática, quiero decir vigilada de forma telemática, sino controlada un poco más antigua usanza. Te piden el teléfono y te llaman, ¿te han llamado alguna vez?
Sí, sí, no, esto es una cosa que me llamó mucho la atención. Nos dieron, bueno, el vuelo de Dallas-Madrid súper vacío, ese, la verdad es que muy bien, y la gente portándose muy bien y tal, en ese sentido. Y nos hicieron rellenar un formulario que a mí me pareció un poco como, no sé, un poco improvisado, tal, esto que pasará luego. Y a mí me han llamado esta semana 3 veces, ¿eh?
Ah, sí. Sí, el formulario nos han dicho ya que es más un ejercicio de buena voluntad que otra cosa. Por ejemplo, ¿te llegaron a tomar la temperatura al llegar o ni siquiera?
Sí, estaba todo... Llegar a Barajas que bueno, pues si estás acostumbrado, pues siempre hay mucho bullicio y tal. Verlo vacío también impresiona bastante, ¿no? Y allí, según recogíamos el equipaje, pues había dos enfermeros o dos profesionales ahí con un EPI que te miraban la temperatura y una doctora te recogía el formulario, te recordaba las condiciones de la cuarentena y el formulario ese lo han usado. O sea, luego te tienen... Efectivamente te localizan y a mí me llaman pues a lo mejor cada 2 días o así.
Ahora dice que a lo mejor se hace hasta test al que llegue, si le ven con fiebre, quiero decir. Y te llama cada 2 días a tu teléfono móvil, a un teléfono fijo.
Sí, al teléfono que di y me preguntan qué tal estoy, si tengo síntomas. Se supone que me tengo que tomar la temperatura 2 veces al día, o sea que sí que nos tienen...
Te preguntan por cómo estás.
Te controlas tú, pero te hacen seguimiento.
Te preguntan más por cómo estás que por dónde estás.
Claro, eso. Dan por hecho que estoy efectivamente en mi casa.
¿Y estabas en casa?
Sí, claro, yo estoy hasta el día 10, me toca todavía. Sí,
¿No has salido ni una vez?
Ni una vez.
¿Seguro?
Segurísimo.
Seguro, ¿no?
Te lo digo en serio, ¿eh? Oye, que yo soy un riesgo, que vengo de un aeropuerto internacional, ¿eh? Imagínate, no quieras salir luego en las noticias como la persona que infectó a...
Claro. ¿Te advierten de sanciones o no?
No, eso no.
O sea, no te dicen, mire, si se salta la cuarentena, en España la sanción, pues...
Joder, no estoy nada enterado a qué sanción me expongo.
Uh-huh. ¿Y a qué multa te pueden caer? O es que no lo sé.
Bueno, mejor no comprobarlo.
¿Pero no sabes la multa que te cae?
No, lo sé.
Ah, vale, perdón. Bueno, pues nada, o sea que vas a estar... ¿cuántos días te quedan más? ¿8, 9?
Me queda... ¿Qué día es hoy? Sí, me quedan 10 días, ¿no?
10 días más, ¿no? ¿Y lo llevas bien?
Sí, porque estoy aquí tranquilamente, yo tenía muchas ganas de volver.
Vale.
Entonces, pues yo con estar aquí ya estoy mucho más tranquilo.
Pues Rafa, gracias por contarnos tu historia del vuelo de Estados Unidos de regreso a España, ¿eh?
Nada, muchas gracias a
ti. Un abrazo, hasta luego.
El otro día, Paco, me encontré con una persona, no voy a decir el nombre.
No lo digas.
Porque quedaría mal.
Sí.
Me encontré con una persona que me dijo, a mí que me importa el jardín, ya lo tengo ahí por tenerlo.
¿Y qué hiciste?
No, primero asombrarme, luego echarle una bronca tremenda.
Pobre.
Y luego decirle, mira, hijo mío, tú no mereces tener ese jardín. La cantidad de gente que en el mundo daría... lo que fuese por tener un jardín y cuidarlo.
Insensato.
Con la motosierra Steel, con la hidrolimpiadora, con el cortasetos, con la desbrozadora, con el cortador de césped, claro, todo con Steel, y cuidar ese jardín como hace Steel, con tranquilidad, con estilo, con calidad. Steel es el que cuida de los jardines de España. Al final le convencí. Y ese hombre, porque era un hombre... Ese hombre ahora,
era un hombre.
Tú ves su jardín y no tiene nada que ver con cómo lo tenía hace un montón de años.
Por Steel.
Gracias, ¿a qué? A Steel. Porque Steel está ahí, contigo que eres particular, contigo que eres profesional.
Siempre.
Con todos, Steel. Siempre Steel. Con el Nessun Dorma, maravilloso. Con el que empezamos hace 10 años a vivir Steel en COPE. Y ahí lo tienes, más de 1,000 tiendas Steel en España, cuidando de los jardines de España.
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
El Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama,
de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes, que los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Primera tanda de mensajes, Evia.
Iván, opinando algunos sobre la vuelta del fútbol. No le gusta a este primer oyente. Dice que vamos a encontrar campos vacíos, calendario a la carta, partidos todos los días y todas las franjas horarias, entradas prohibidas a parte de la prensa. En fin, los sueños más húmedos de Tebas para este oyente. Otro lo que quiere preguntar es, Jesús, si dado que va a haber fútbol todos los días, ¿habrá programa, tiempo de juego todos los días?
Claro, claro, claro.
Pues Jesús y yo ya lo sabemos.
De una u otra manera.
Desde Dallas con unas u otras personas. Desde
claro, Dallas, puede ser perfectamente con X y todo su equipo.
Eso es, Eric Fry y todo su equipo. Estoy en Dallas, nos dice otro oyente, y este señor que está hablando tiene toda la razón. Tiendas abiertas, la gente haciendo vida normal, cero precauciones. Es lo que yo estoy viendo por aquí. Yo trabajo en un servicio oficial en Zaragoza y tenemos los talleres de mecánica, chapa y pintura hasta arriba. Ha sido como abrir las puertas de un encierro en San Fermín. Hace días que no os envío WhatsApps y lo hago ahora para pedir que felicitéis a todas las madres de la República Dominicana.
Ah, hoy es el Día de la Madre en muchos países, ¿no?
Entre ellos en República Dominicana.
Yo creo que en Argentina también.
Sí.
Igual me lo estoy inventando, pero me suena.
Puede ser que te lo inventes, las dos cosas pueden ser. Son las dos opciones que hay. Este mensaje era de José Romero y el último va avanzando su 11, aunque no sé si lo ha entendido mal. Dice 11 histérico, que no histórico, del Barça con Rustu, Douglas, Coco, Cristambal, Bogarde, Rochenbach, Petit, Arda Turán, Amunique, Korneyev y Codro.
Está bien, ha hecho uno parecido a Tomás Guas. Ahora buscamos otros importantes.